Euroconexión.
El Tratado de Lisboa entró en vigor el 2009. Con este tratado, la Unión Europea pasó a tener personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario e introdujo numerosas reformas, entre las que destacan el voto por mayoría cualificada, que busca reducir las posibilidades de estancamiento en el Consejo de la Unión Europea, un Parlamento Europeo con mayor peso mediante la extensión del procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la Unión y la creación de las figuras de presidente del Consejo Europeo y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la Unión Europea. Una de las novedades reseñables de este tratado y que traemos a colación hoy es la del establecimiento de un sistema de participación ciudadana para lograr coherencia y transparencia en las acciones de la Unión Europea. Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo, y Antonio López Peláez, catedrático del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, directores del Grupo de Innovación Docente de la UNED DIPASO, entrevistan a Susana Viñuales Ferreiro, profesora de Derecho Administrativo de la UNED, a la que hemos preguntado qué acogida tuvo esta iniciativa de participación europea dentro de los Estados miembros y los propios ciudadanos y si está funcionando.
Es cierto que los primeros años, una vez que entró en vigor el primer reglamento, que fue de 2012, y desde que se presentó la primera iniciativa, es cierto que se fue muy buena acogida este mecanismo, y en estos años, pues aproximadamente unos 8 años de funcionamiento, pues se han presentado 98 solicitudes de registro y han sido registradas 75, porque es cierto que la Comisión Europea tiene que hacer un filtro previo en el registro, tiene que hacer un control de admisibilidad, es decir, tiene que comprobar una serie de requisitos, una serie de extremos, para que esa iniciativa no esté fuera del ámbito de competencias de la Unión, que no sea manifiestamente abusiva, frívola, temeraria, que no tenga por objeto la reforma de los tratados, que es una de las cuestiones que no se puede realizar a través de una iniciativa, o que no sea contraria a los valores de la Unión Europea. Entonces, es cierto que en estos 8 años podemos decir que solamente 4 iniciativas han logrado el número del 1 millón de firmas. Son 4 iniciativas. Stop, brevemente, una dirigida a parar con la experimentación animal, que se llamaba Stop Intersection, uno de nosotros para el respeto a la dignidad de las personas desde la concepción, el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano, o la prohibición del glifosato, otros herbicidas pesticidas tóxicos para las personas. Esas son las 4 que han conseguido el 1 millón de firmas, o sea que realmente no es mucho. Y además podemos decir que el problema principal está en que las propuestas de los organizadores no son vinculantes para la Comisión. Por tanto, aunque en ellas la Comisión sí que ha decretado una serie de medidas a través de una comunicación, pero no en ninguno de los casos ha adoptado un acto jurídico.
Una pregunta, Susana. ¿Y tú crees que si fueran vinculantes tendrían más éxito? ¿Puede ser el principal problema la falta de vinculación, o hay otras características que hagan que sea tan difícil el desarrollar una iniciativa de este tipo?
Es cierto que, de acuerdo con el anterior reglamento, se vio muy pronto, desde que empezó a funcionar ya la iniciativa, que los resultados eran muy pobres. Y entonces, ¿esto a qué se debía? A determinadas dificultades que los organizadores encontraban en su funcionamiento, derivados tanto de la propia concepción de la iniciativa como del diseño procedimental que se había recogido. O sea, numerosos obstáculos que se vieron muy pronto. Está claro que uno de los puntos más críticos en la regulación de la iniciativa, y este efectivamente no se ha modificado con el nuevo reglamento, es la falta de vinculación a la Comisión de las propuestas de los organizadores, porque la Comisión efectivamente tiene que dictar un acto motivado, una comunicación que se publica en todas las lenguas, pero no está vinculada, no está obligada a adoptar legislación. Este es uno de los puntos más críticos, pero posiblemente para esto haya todavía que esperar. Pero bueno, se ha dado un paso adelante con el nuevo diseño, se han mejorado bastantes cuestiones. Yo creo que podemos... Sí.
Susana, una segunda pregunta relativa a esto. ¿Tú crees que si, aunque no sea vinculante, si se establecieran medidas de desarrollo de la iniciativa, por ejemplo, aportación de una financiación específica para medidas de difusión, de divulgación, o sea, introducir otros elementos de reforzamiento de la participación que no tengan que ver solamente con el acto jurídico, podría dinamizarse más? Porque yo creo que a veces algunas de estas iniciativas responden a una preocupación que podría vincularse a través de recursos, fondos o ámbitos de investigación.
Sí, eso está permitido y se permite cualquier tipo de apoyo, financiación a las propuestas. Los organizadores son los que tienen que buscar esa financiación. Ahora tiene que haber total transparencia en esto. Eso está permitido y no hay problema, adelante con la financiación. Yo creo que el problema es más bien que hasta ahora era un poco engorrosa lo de las firmas en cada uno de los Estados miembros, solamente se presentaba en un idioma. Ahora mismo con la reforma ya la Comisión está obligada a traducir las iniciativas a todas las lenguas. Se ha permitido también, por ejemplo, el registro parcial. Cuando las iniciativas no cumplían alguno de los puntos, se rechazaban completamente. La Comisión rechazaba el registro desde el inicio y ahora se permite el registro parcial. Se han flexibilizado plazos, se han simplificado modelos. La Comisión también ha creado un sistema electrónico, que esto es un punto muy importante de la reforma, un sistema electrónico de recogida de firmas, porque hasta ahora eran los organizadores los que tenían que disponer de sistemas de recogida propios con las características y las garantías adecuadas, y ahora la Comisión facilita, ya desde el 1 de enero de 2020, facilita un sistema de recogida propio que permite a los organizadores disponer de él de manera gratuita para la recogida de firmas.
¿Cuáles son, has dicho, los temas, el de One of Us, o sea, temas muy variopintos, ¿no? Desde algunos aspectos muy técnicos, otros más de gran calado, como es este de la protección de la vida, y cuáles son, que tú hayas visto, si conoces alguno, algunas iniciativas que se estén tramitando, ¿no? Para ver cuál es el, de alguna manera, cuál es el pulso europeo común que tenemos como ciudadanos europeos y que presentamos o que elevamos ante las instancias europeas.
Sí, la verdad es que los temas son muy variados y variopintos, diría yo, porque, bueno, hay un poco de todo. Depende un poco del origen de la iniciativa, del país que la proponga. Son temas muy variados. En la actualidad, ahora mismo, hay 11 iniciativas que están en fase de obtención de declaraciones de apoyos y hay dos que ya han obtenido, aparte de las cuatro que pasaron ya todo este filtro, hay dos que han obtenido 1 millón de firmas. Una se denomina Detener el extremismo, y otra se denomina Acabar con la era de las jaulas, o en inglés es End the Cage Age. Estas dos están en fase de verificación de las firmas, porque claro, una vez obtenida el millón de firmas, las autoridades nacionales de cada uno de los estados donde se han obtenido las firmas tienen que acreditar que esas firmas son válidas. Estas dos se encuentran en la fase de verificación de firmas, y en el caso de que se corroborara que las firmas son válidas, pasarían al estudio por la Comisión. Yo creo que animo a todos los que oigan este programa y a todos los ciudadanos a que entren en la página de la Comisión, en la Iniciativa Ciudadana Europea, en Google, es muy sencillo, y se informen de las iniciativas abiertas. Es una página muy clara que además manifiesta claramente cuáles son las abiertas, en qué puntos se encuentran, leer un poco la información y, sobre todo, si se está de acuerdo con alguna, apoyarlas, porque es una forma de participación. Animo a que se haga.
Son las reflexiones de la profesora de Derecho Administrativo de la UNED, Susana Viñuales, invitando a la participación ciudadana en Europa, un procedimiento que se introdujo con la aprobación del Tratado de Lisboa, en el que hemos profundizado con la ayuda de Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo, y Antonio López Peláez, catedrático del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, directores del Grupo de Innovación Docente de la UNED, DIPASO. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y del Parlamento Europeo, con Ana Ventureira al micrófono y Margarita Orozco a los medios técnicos desde el CEMAP, el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED.